Señor, te damos gracias en esta mañana por tus abundantes misericordias diarias que tienes con cada uno de nosotros. Y Señor, ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos que tú bendigas tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Timoteo 1, versículos 16 y 17. Y vamos a ver hoy uno que no originalmente no fue una serie, pero se ha ido hilando uno detrás de otro. Y vamos a continuar con un tema de glorificar el nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea glorificado, como este último canto que entonamos, que dice, damos honor a ti, damos honor a ti, tú eres el creador de la vida, damos honor a ti, admirable, consejero, nuestro Salvador, damos honor a ti. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, y como saben, ella era judía y va, Dios la pone en ese lugar, y había una persona que estaba en contra del pueblo de Dios y quería exterminarlo, literalmente dice la palabra exterminarlos, esa era su misión, exterminar al pueblo de Dios, a los judíos. Y entonces están preparando todo el esquema para hacer el último, presentarlo al rey, que haga la destrucción de todos, autorice el rey. Y dice que esa noche, previo a cuando iba a hacer esa demanda, esa noche, dice que el rey no podía dormir. El rey no pudo dormir, se le fue el sueño. ¿Alguien se identifica con eso? Se le fue el sueño, no pudo dormir. Se puso de pie y se fue a la biblioteca real y se puso a buscar en los libros reales y encontró en los diarios oficiales, encontró que hacía tiempo atrás se había levantado un plan para matar al rey, para matarlo a él. Y empieza a leer y se da cuenta que todo se había descubierto a raíz de un hombre que se llamaba Mardoqueo, que era tío de la reina Esther. Y este hombre, Dios lo usó para que saliera eso a la luz y a través de eso le salvó la vida al rey. Y entonces al día siguiente va con el que quiere exterminar al pueblo de Dios y le dice algo, le dice, ¿qué podemos hacer? Dame una idea, sugiéreme. ¿Cuál es la mejor manera de honrar a alguien? Que el rey le quiera dar honores a esa persona, para demostrarle que el rey está agradecido con esa persona. ¿Cuál es la mejor manera? Y este hombre pensaba que el rey estaba hablando de él y se sirvió con la cuchara grande, ¿no? Dijo, sí, no, que lo saques y delante de todo el pueblo lo montes en tu caballo real y delante de todo el pueblo que vaya alguien. Alguien muy importante en la corte del rey, que vaya delante de él estirando su caballo y gritando a todo mundo, así el rey honra a este hombre que le salvó la vida. Y pensando que iba a ser él, ¿verdad? Dice, me gusta la idea, dice, tú vas a estirar el caballo. Y el que voy a honrar es a los que quieren exterminar, a Mardoqueo. Pero una de las cosas que dice, cuando el rey recibió esa, se dio cuenta de esa salvación, que él ni por aquí le había pasado todo lo que se había movido atrás. Pero cuando se entera, dice, ¿cómo puedo honrar a aquel que fue usado o que sirvió para mi salvación? Y es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, debido a que Cristo murió por nosotros, Nosotros ni sabíamos, todavía ni existíamos. Debido a que Él murió por nosotros, Él pagó el precio de nuestra salvación, dice el apóstol Pablo. Por tanto, ahora yo honro y bendigo y a Él se da toda la honra, toda la gloria, porque sabemos eso. Otro en el Antiguo Testamento, y ese sí lo traigo aquí, lo vamos a ver, es el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que él en su soberbia dijo, toda esta majestad que hay aquí en este reinado, todo esto lo he logrado yo y lo he logrado para gloria de mi majestad. Échate ese trompo a la uña, dirían en mi rancho. La soberbia en su máximo esplendor. Y dice, en ese instante, dice, le cayó juicio y quedó entontecido como un animal. Dice, fue tanto su embrutecimiento que lo echaron afuera a los corrales. Dice, y vivía afuera en el monte, le caía el sereno sobre la espalda, le crecieron, dice, pelo en el cuerpo como animal, garras, uñas como garras, como cualquier animal, y andaba en el suelo y comía del suelo como cualquier animal. Fue el juicio que Dios le mandó. Pero después, dice, después de un tiempo, dice, volví en mí y me di cuenta que es Dios el que merece el honor. Dice, y cuando le di a Él el honor y la gloria, recobré mi mente, recobré mi lucidez, recobré todo, hasta mi reino, hasta la corte de mi reino, me regresaron el reinado y tuve más honor y más gloria antes. Dice, porque ahora entendí que Él es Dios y no yo. Y dice, y ahora yo honro, glorifico y exalto al Dios Altísimo, porque Él es el único digno de alabanza, etcétera, etcétera. Entonces, de honrar a Dios, de darle el honor, de darle la gloria a Él. Él es el único digno y cuando tenemos esa conciencia, hacemos conciencia de lo que Él ha hecho, como este rey cuando se dio cuenta, ¿cómo puedo honrar a aquel que me salvó? ¿Cómo puedo darle honor a este hombre Jesús que ahorita está sentado en el trono y que es Dios? ¿Cómo le puedo dar honor? Porque Él me salvó. Y dice el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 1, 16 y 17. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, ese por tanto es cuando dice el por qué. Nos está diciendo el por qué. Dice, porque fui recibido a misericordia, por eso, dice el 17, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a ver un principio que hay aquí, que vamos a ver de que esa alabanza, esa adoración, ese honor, esa honra que le damos a Él, viene de su salvación. Viene de haber entendido, razonado, tener la conciencia de cuál era mi posición antes y ahora en Cristo, por lo que Cristo hizo, cuál es mi posición ahora, y no me queda más que caer de rodillas y darle el honor y darle las gracias por lo que está haciendo. Todo el honor, todo lo que llego, y ahora entiendo que todo lo que llega a resultar de mi vida, si Dios me permite ser bueno en la escuela, ser bueno en los negocios, ser bueno en la política, si Dios me permite, lo que Dios me permita es para darle el honor y la gloria a Él. Porque si no ha sido por lo que Él hizo para salvarme, no tendría nada para poderle darle honor. Ayer platicábamos, Carlos Glenda y yo, y decíamos, y empezamos a platicar de cuando estábamos chavos y las travesuras que hacíamos, y digo travesuras por decirlo de alguna manera suave, ¿verdad? Las burradotas que andábamos haciendo y las cosas malas que andábamos haciendo. Y la conclusión final era, imagínate dónde anduviéramos si el Señor no nos hubiera tocado. ya teníamos una línea trazada, estaba bien indicado para dónde iba nuestra vida, ¿verdad? Y si no es porque el Señor viene y nos da el cambio, y ahora, a raíz de que entendemos eso, que eso que Dios hizo, ahora decimos, todo lo que en este nuevo camino que Dios me está llevando, cualquier cosa ahora es para su gloria y para su honra. Entonces dice Pablo, para eso fui recibido mi misericordia. Dice, para que Dios mostrara su clemencia, para hacer testimonio a los que Dios iba a llamar. Va a decir, mira, si lo que Dios hizo con Pablo lo puede hacer conmigo también. Si Dios sanó a Pablo, me puede sanar a mí. Si Dios sanó a este hombre que mataba cristianos, puede sanar, puede traer al redil de Dios, al redil de Cristo, puede traer a mi hijo que es un socarrón y que no entiende, y que esto, si lo hizo con Pablo, lo puede hacer también. Y empezamos a... Es lo que está diciendo Pablo, para eso, y dice, y ahora, entendiendo yo esto, dice, por tanto, a Él sea toda la honra y toda la gloria. Entonces vamos a ver, esto como base, vamos a ver dos puntos principales, que es, fui recibido a misericordia y a Él sea la honra y la gloria. Entonces, fui recibido a misericordia, vamos a ver que desde el Antiguo Testamento viene conectado el de que fuimos recibidos a misericordia con darle la gloria a Él. Y vamos a Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Isaías 61, del 1 al 3. Y está hablando del Mesías que iba a venir. 700 años antes de que viniera Jesús, está hablando este pasaje a través en profecía por el profeta Isaías 700 años antes acerca de Jesús, y dice, él está viendo en profecía lo que Jesús está diciendo, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hasta ahí está diciendo lo que iba a ser el Mesías. Y básicamente está diciendo, Dios me ha ungido para llevarles la salvación, para quitarles el luto y darles el gozo, para darles apertura de cárcel a los cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón, proclamar el año de la buena voluntad del Señor, ordenar a los afligidos que se les dé gloria en lugar de ceniza. Esa es la salvación. Y luego dice, al final del 3, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, ¿y qué dice ahí al último? Para gloria suya. Entonces Pablo dice, para eso fui recibido misericordia, ahora a Dios toda la gloria. Y dice aquí en profecía, dice, Jesús, el Mesías, va a venir para dar libertad a los cautivos, para todo lo que implica nuestra salvación, y dice, y todo lo va a hacer para gloria suya, para su gloria. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, porque es importante entender eso que donde dice Pablo, para esto fui recibido a misericordia, o sea, no está diciendo Pablo, verdaderamente rindieron fruto todos mis años de religioso, eso no está diciendo. No está diciendo verdaderamente se ve el sacrificio que hice tanto año de ser religioso y de aprender la ley y de practicarla y todo eso. Por fin se está viendo. Mis méritos están recibiendo su recompensa. Dice, no. Dice, es que fui recibido a misericordia. Porque fuimos recibidos a misericordia. O sea, el tener acceso a eso, a esa salvación, es porque Dios tuvo misericordia. No hay manera de habernoslo ganado. Y entonces dice ahí en el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, dos puntos, que por medio de Él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Y para lo que estamos hablando del tema, el versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, este pasaje lo estamos mencionando más para decir, fuimos recibidos a misericordia. Dice, todo lo que no pudimos justificarnos delante de Dios por seguir la ley, porque a veces muchos de nosotros éramos así, y ahorita tenemos amigos así, que le decimos, oye, mira, es que Cristo, y Cristo te ama, necesitas a Cristo. Dice, sí, espérate, pero me estás diciendo esas cosas como si yo fuera un asesino. Necesitas arrepentir, necesitas pedirle perdón a Dios. Espérate, pues si yo no. O sea, no, ¿con quién crees que estás hablando? Yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no soy sicario, yo no esto, tranquilo. Y si extendemos la plática a lo correcto, decimos, pues sí, pero le echaste mentiras a tus papás de chiquillo. Nah, bebé, pues eso no tiene que ver nada. No, pues entonces dice, todo lo que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Entonces está diciendo, es por fe. Es justificado todo aquel que cree. Nuestros pecados son perdonados. Y viene sobre nosotros, la Biblia le llama un manto de justicia. Nosotros que estamos sucios por lo que hemos hecho, por la fe en Cristo, recibimos el perdón de lo que hicimos y sobre nosotros se nos pone un manto de justicia, de tal manera que Dios ya no ve nuestro mugrero, sino ve un manto de justicia que está sobre nosotros, que es la sangre de Cristo, es ese manto de justicia. Entonces, fui recibido misericordia. Por eso, a Dios toda la gloria. Vamos a ver cómo dice ahí Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Efesios 1 del 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, hasta ahí, hasta el 5. Entonces aquí está diciendo, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. O sea, está alabando a Dios, está diciendo, bendito sea Dios por lo que nos bendijo en Cristo. Y dice, porque como Él, por el puro afecto de su voluntad, a ver si podemos desmenuzar eso tantito, como son palabrotas muy grandes, ¿verdad? Como que nos atragantamos con esas palabrotas. Por el puro afecto de su voluntad. O sea, Él lo hizo de su voluntad, pero ¿por qué tuvo la voluntad de hacerlo? Dice, por el puro afecto de su voluntad. O sea, está diciendo, Él lo hizo de su voluntad porque nos amó. Entonces dice, desde antes de la fundación del mundo, lo decidió, y nos amó y lo hizo en Cristo. Y dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces dice, Dios desde antes de la fundación del mundo nos amó y nos apartó para Cristo, y dice, según el puro afecto de su voluntad, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, está hablando para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos está diciendo, eso que estamos recibiendo, eso que dice Pablo, por fui recibido misericordia, está diciendo, fue por gracia. O sea, no nos lo ganamos, vino enteramente iniciativa, por acción y todo de Dios. Nosotros no tuvimos nada que ver ahí. Y entonces dice, bueno, todo eso Dios lo hizo esta salvación que nos otorgó gratuitamente. Gratuitamente para nosotros, pero tuvo un costo. El costo fue la muerte de Cristo. Dices, no es que la salvación no cuesta, a ti no te cuesta y a mí no me cuesta, pero alguien la pagó. Y entonces dice, todo eso lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está diciendo, todo eso lo hizo para que alabemos la gloria de la gracia de Dios, porque por esa gracia nos aceptó en Cristo. Porque tú puedes venir con la mejor actitud y Dios, te pido perdón y me humillo ante ti y todo eso, y Dios no nos acepta. Porque es por el amado, es por Cristo. Y a través de Cristo nos dice, hay que tener esa actitud de venir de reverencia y pedirle perdón. Pero el perdón solo, o la actitud de pedir perdón sola, sin Cristo, no hay. Porque fue desde antes de la fundación del mundo que fue a través de Cristo. Y dice, desde antes de la fundación del mundo ya venía destinado que la respuesta de los salvados, en respuesta a su salvación, es la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces Pablo dice, fue recibido misericordia, por tanto, al Rey del Cielo, al Inmortal, al Invisible, al Todopoderoso, a nuestro Señor, toda la honra, toda la gloria. Vamos a ver cómo dice en la NTV, si la quieren poner, muchachos, ahí, por favor, la Nueva Traducción Viviente, Efesios 1, del 3 al 6. Gracias, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Qué dice ahí? Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, ese manto que les digo. No somos intachables a sus ojos porque no cometemos tacha, sino porque habiendo hecho lo malo, ahora en Cristo, dice, nos ha llamado y nos eligió en Cristo para que, dice ahí, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, con los ojos que Él nos ve, con el manto de justicia de su Hijo Jesús. 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces Pablo dice, fui recibido misericordia, por eso a Dios toda la gloria y toda la honra. Y aquí en este pasaje, el versículo 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Y el punto número 2 es, a Él sea la gloria. Y el punto número 2 es un pasaje sacado de Daniel donde dice, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Y vamos a buscarlo, está en Daniel capítulo 4, versículos 34 al 37. Que es el pasaje que les mencioné de Daniel, donde de Nabucodonosor, que pierde la razón, se vuelve loco y queda como un animal, literalmente como un animal, ¿verdad? Y entonces dice, ya cuando recupera la razón, dice el 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y aquí empieza. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Entonces, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Leímos ahorita en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, Él hizo según el afecto de su voluntad, en Cristo nos salvó, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y entonces Él está, este hombre, alrededor de entre 500 y 300 años, entre 300, 500 y 400 años antes de Cristo, Dios le está dando la revelación por experiencia propia que Dios hace su voluntad en el cielo, en la tierra y con el que, donde Él quiere. Y dice, y ahora yo engrandezco. Dice, ahora yo bendigo, alabo al Dios del cielo. 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, tuvo tal revelación este hombre que cayó de rodillas diciendo, Él, el que había dicho, el conquistador de todo el mundo conocido de su tiempo, Él, el número uno de todo el mundo, no un país, una persona de todo el mundo. Y con toda la soberbia y todas las plantecías y todo lo mejor en construcción, en joyas, en comidas, en vestidos, en súbditos, en todo lo mejor de todo el mundo y la soberbia hasta arriba. Y Él le fue revelado, Dios es el Rey. Ahora yo, que soy el número uno de todo el mundo, yo enaltezco su nombre y le doy gloria a Él porque Él puede humillar a quien Él quiera y Él hace su voluntad donde quiera. Entonces vemos cómo desde Pablo, el primer pasaje que leímos dice, para esto fui recibido a misericordia. Por tanto, a Él sea toda la honra y toda la gloria. Y aquí Nabucodonosor dice, yo pasé de ser de un animal, literalmente de un animal, dice, y me fue añadido más majestad y más riqueza que la que tenía antes. Si ya era el número uno, ahora era el uno, 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 uno. Era más. Y dice, de ser un animal, ahora estoy aquí y yo le doy la gloria a Dios. Reconozco que, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Vamos al Nuevo Testamento, 1 Timoteo 6, versículos del 3 al 16. Primera Timoteo 6, del 3 al 16. Y el apóstol Pablo está cerrando la carta que le escribe a Timoteo, es el último capítulo, el 6. Y en ese capítulo le dice muchas cosas, le dice Timoteo, como que aparentemente Timoteo tenía un poco de miedo y como que estaba muy dura las pruebas y la persecución que estaban sobre ellos. El mismo Pablo desde una cárcel le escribe, les llega la noticia que cómo habían maltratado a Pablo y cómo estaba en una cárcel, etcétera. Entonces como que estaba teniendo miedo y estaba muy dura la prueba. Entonces le dice, no, adelante. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo está animando a seguir adelante, ¿verdad? Y le dice, y te encargo esto. Dios te puso como encargado de estas ovejas y bendícelas y cuídalas y la manera de cuidarlas y mándales esto y mándales a los ricos que no sean así y mándales a las mujeres y a los hombres que sean así. Y les está diciendo, pero ánimo, síguele y trabájale y dale. Y es lo que le está diciendo, entonces dice el 13, te mando delante del Señor, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, O sea, el mandamiento es, lo viene en los versículos anteriores que dice, mándales a los ricos que no sean soberbios y que confíen en Dios. Y este dice te encarezco delante del Señor que guardes el mandamiento. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, o sea, esa aparición cuando el Señor regrese, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará, por si tenemos alguna duda, porque acuérdese, le está diciendo a Timoteo, no tengas dudas, sigue adelante con el llamado que Dios te dio. Dios no te da un espíritu de cobardía, échale para adelante, y le está diciendo eso, dice, guárdalo hasta la aparición del Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, está diciendo, tal vez no te estás dando cuenta, pero cuando suceda, dice ahí, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando lo veamos otra vez, vamos a ver que Él es el único soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, en el caso de Timoteo, que tal vez es el caso de muchos de nosotros, por estar enfrentando situaciones difíciles, perdemos de vista a quién servimos, perdimos de vista a quién invocamos, perdemos de vista quién fue el que murió por nosotros, perdemos de vista quién es el que tiene el control de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, de nuestras finanzas, perdemos la perspectiva y nos empieza a dar miedo, que aparentemente es lo que le estaba pasando a Timoteo, y le dice, mira, tú cumple lo que el Señor te dijo, cumple el mandamiento, sigue firme lo que el Señor te dijo. Si el Señor te dice que así trates a tus padres, así trátalos. Si el Señor te dice que así seas de honrado en tus negocios, así hazlo. Dice, porque cuando el Señor venga, vamos a ver al bienaventurado, solo soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice, al cual es toda la honra, toda la gloria. Honra y el imperio sempiterno. Amén. Vamos a ver rápido dos o tres pasajes que hablan exactamente el mismo concepto, pero nada más para que quede referenciado, que no es un pasaje aislado, dando a entender que en todos lados se cuecen habas. A todos los hermanos de ese tiempo les pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros. Y el mensaje para ellos como para nosotros también es el mismo. Dice en Judas, vamos a Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Entonces estamos viendo, vamos a llegar a una conclusión con lo que estamos viendo, de que estos personajes bíblicos y nosotros también en el día de hoy, tenemos que aprender a ver a Dios en nuestras situaciones, buenas y malas. Tenemos que aprender a ver que Dios está ahí. Y tenemos que aprender a darle la gloria a Dios por lo que nos sucede. Vamos a ver cómo aquí, en este caso, Timoteo estaba pasando por pruebas y le dice, bajo esas pruebas que lo estaban haciendo dudar, es, vamos a ver al Señor soberano. Dale la gloria a Él, al cual es la honra y la gloria y la alabanza, etc. Entonces, poder eso, para, vamos a ver que hay una relación directa siempre entre las experiencias que estamos teniendo con darle gloria a Dios. Y aquí es donde muchos tronamos el examen, porque pasamos por experiencias buenas y malas y no le damos la gloria a Dios. Se lo achacamos a la suerte, al horóscopo, a las buenas vibras, a que mi compadre está en el gobierno, a que tantas y tantas burradas que se dicen por todos lados, ¿verdad? A los cuarzos, a no sé, tantas y tantas cosas, yo sé que ustedes saben más de eso que yo, pero dice, todos estos, vamos a ver un principio que algo estaba sucediendo, y lo es decir, reconoce quién es Dios y cómo es Dios en esa situación, y el siguiente paso es darle la gloria a Dios. La gloria a Dios. Es un principio. 1, 2, 3. Se cumple. 1, 2, 3. Y entonces en Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué estaba pasando con Judas? Igual, en el apóstol Judas, la carta que está mandando, les está diciendo, y se metieron a la iglesia esos falsos maestros, y a uno se los están llevando, y se la están llevando cautivas a las muchachitas a sus casas, y son nubes sin agua, que lo que traen son destrucción, y los deslumbran porque traen mucha palabrería, pero ahora les quitan el dinero, los rasuran, y esto y lo otro, y está diciendo, tengan mucho cuidado, ustedes afiáncense, oren en el Espíritu y afiáncense en la palabra de Dios. Y termina diciendo la carta, cerrando y diciéndoles, y el Señor es poderoso para guardarlo. O sea, el contexto que está hablando, están pasando por situaciones difíciles. Y les dice, el Señor los va a guardar, así es que démosle la gloria a Él. Efesios, vamos a regresar a Efesios capítulo 3. Entonces habla aquí de los que se habían metido a la iglesia y les habían hecho daño. Dice, el Señor se va a encargar, a Él dale la gloria. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Te está diciendo, en tu oración, en tus peticiones, en tus necesidades, dice, Él es poderoso para... Dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, a Él sea la gloria. Entonces, le estoy pidiendo al Señor que sane mi familia, le estoy pidiendo al Señor que sane mi enfermedad, le estoy pidiendo al Señor, es el Señor nos da más de lo que pedimos o entendemos, dale la gloria. Si vemos un patrón, lo que estamos viendo, están pasando en problemas, el Señor se va a encargar de darle la gloria. Estás con tu petición al Señor, el Señor nos va a contestar de manera de más de lo que pedimos o entendemos, dale a Él la gloria. Filipenses 4, 19 y 20. Filipenses capítulo 4, versículos 19 y 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora está hablando de la economía. Está hablando de Pablo, de las ofrendas que le había llegado a él. Entonces le habían dado ofrendas y mucha gente decir, pues sí te quiero ayudar, pero no puedo. Ahorita está la cosa muy difícil, no puedo ayudarte, pero de como quiera mandamos algo. Y déjenme hacer un paréntesis y aclarar, no lo estamos diciendo esto para decir, para recoger dinero aquí en la iglesia. Quiero que quede claro, no es para eso. Es para que entendamos la relación, el patrón que dice, estás en problemas, Dios se va a encargar de darle la gloria. Tienes una petición delante del Señor, Dios va a contestar más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, dale la gloria. Dios se va a encargar de tu situación financiera, dale a Él la gloria. Es lo que está diciendo. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sí, vemos ese patrón. Ese patrón. Entonces aquí en el Nuevo Testamento no nada más es por lo que ya hizo, sino nos está diciendo para adelante. Dice, por lo que va a hacer. Dale también a Él la gloria. Y eso cambia la perspectiva totalmente. Cambia el lugar donde uno está parado. Porque se cambia del lugar de la incertidumbre, de la incertidumbre al lugar de la certeza, diciendo, Dios lo va a hacer y yo le voy a dar la gloria a Dios, anticipadamente, por lo que va a hacer. Y eso nos lleva no nomás a la certidumbre, sino también a otra roca firme, que es la confianza de decir, lo que Dios haga, yo le doy la gloria. Si Dios hace que me den ese contrato, yo le doy la gloria. Y si Dios hace que no me den ese contrato, yo le doy la gloria. Entonces, si vemos, es una plataforma de sostén totalmente distinta, que es como cuando el Señor Jesús habla y dice de las dos casas que fueron edificadas, una en la roca y una en la arena. Van a venir problemas, van a venir situaciones, y la que está parada sobre la plataforma de la roca, dice, no le hace nada a los problemas, no la destruyen, dice, pasó los ríos y su casa no cayó. Y el otro sí tuvo, y dice, fue grande su ruina. Entonces dice Pablo, para esto fui recibido a misericordia, y ahora yo le doy a él, por tanto a él, toda la alabanza, la gloria, la honra. Y vamos a tocar unos par de versículos donde habla de eso, ¿eh? Y el salmista David era uno que hacía eso, ¿eh? Bastante, ¿eh? Si leemos los salmos, en muchos de los salmos decía, Señor, yo estaba mal, me estaban persiguiendo, estaba en el pozo de la desesperación, tú me sacaste, o sea, ya algo que pasó, ¿eh? Tú me sacaste del pozo de desesperación que estaba y ahora te alabo. Ahora te canto delante de las naciones. O sea, doy la gloria a ti. Dios es nuestra salvación, Él es así. Pero también hay otras donde dice, Señor, ahorita estoy donde me están persiguiendo. Y de día y de noche se me secan los ojos de llorar, porque está muy difícil la situación. Dice, pero yo sé que tú me vas a rescatar. Todavía no sucede, pero yo sé que todavía me vas a rescatar. Y por eso yo canto tus alabanzas y te exalto y te adoro, porque tú eres el Dios bueno. Si vemos las dos, en las cuestiones del tiempo, es por lo que ella hizo, le damos la gloria, y por lo que va a hacer, le damos la gloria. ¿Qué nos lleva a eso? ¿Cuál es el común denominador en el tiempo entre lo que él ya hizo y lo que va a hacer? ¿Cuál es el común denominador? Que en los dos momentos, en lo que ella hizo y en lo que va a hacer, de Él es la gloria. Y a veces es difícil, tenemos que aprender a darle a Él la gloria. Hay gente que está pasando por enfermedades muy fuertes, no nada más de cuestiones de muerte, sino aparte de eso, de mucho dolor, que es físicamente el dolor, o sea, no hay manera ya, hay cuestiones que dicen son intratables, ¿verdad? Ya ni con morfina y cosas así, y he visto testimonios de gente que aún así le dan la gloria a Dios. Tu nombre sea glorificado, Señor. No es de que me gusta sufrir para ti, no, sino en esto que está pasando, tu nombre sea glorificado. El mismo apóstol Pablo, cuando ya lo apresan la última vez, ya cuando dice, el Espíritu Santo ya me dijo, me van a apresar y me van a matar, y ya me dijo que voy a recibir azotes y ya todo, y entonces toda la gente le decía, no vayas, no vayas, man. Y dice Pablo, ¿qué les pasa? ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto, ya sea por vida o ya sea por muerte, que el nombre del Señor sea glorificado en mi cuerpo. Él es digno de gloria. Entonces dice un salmo, el Salmo 57, perdón, versículos del 9 al 11. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces Pablo dice, para esto fui recibido misericordia, por tanto a Él sea la gloria. Y dice aquí el salmista David, te alabaré entre los pueblos, cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia. Esa razón sola en sí misma es más que suficiente para darle a Él la gloria, para alabarle, para agradecerle, para caer postrados delante de Él. El simple hecho de haber sido recibidos a misericordia. Lo demás es una bendición adicional que el Señor nos da por Cristo. Cuando Pablo dice, si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dicen Romanos. ¿Por qué lo presenta así? Porque está diciendo, lo más terrible y lo más fuerte y lo más difícil es, nos entregó a su propio Hijo. Entonces, eso en sí mismo es razón suficiente, que es lo que está diciendo el rey David. Yo te voy a cantar entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia. Ahora, tenemos la enseñanza de lo que pasaron las iglesias que vienen escritas en el Nuevo Testamento, las enseñanzas que les dieron, pero también tenemos la revelación que viene en la Escritura del futuro, de lo importante que es en el futuro darle a Él la gloria. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis 4, versículos del 8 al 11. Entonces está teniendo una visión el apóstol Juan, que de hecho se ha dicho de paso, el libro de Apocalipsis, muchos lo ven para futurear, para ver el futuro, ¿qué nos espera el futuro? Y si eres de los que andan en TikTok y andas oyendo esas cosas, ven señales debajo de cada piedra de que ya se va a cumplir el Apocalipsis. Debajo de cada piedra, si una araña brincó ahí en la cortina de su casa, es una señal de que ya es el Apocalipsis. Y la revelación del Apocalipsis nos dice para qué fue dada, que está ahí en el primer capítulo, dice, esta es la revelación de Jesucristo. Nos habla del futuro, pero la principal razón por la que fue dada es para revelarnos a Jesucristo. Y esa revelación de Jesucristo en el Apocalipsis del futuro habla, lo que leímos ahorita dice, cuando aparezca el Señor, vamos a ver al solo soberano, al Rey de Reyes, al que tiene control de todo, cuando sea su aparición, es lo que nos dice en Apocalipsis. Nos dice cuál fue la revelación que recibió Juan. Y nos habla de otras cosas, pero eso es lo principal, ¿verdad? Entonces dice en Apocalipsis 4, del 8 al 11. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, y subráyale ahí eso, esos seres celestiales, dice, siempre que le dan gloria, honra, acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora mismo en Apocalipsis, vámonos al final, capítulo 19, versículos 5 al 7. Apocalipsis 19, del 5 al 7, dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, es lo que nos dice el futuro. En el futuro nos dice que es revelado Jesucristo de tal manera que todos los seres celestiales se postran y le dicen: tú eres digno de recibir toda la honra, tú eres digno de recibir las acciones de gracias, el honor, la honra, y nos postramos delante de ti. Dice, le rendían sus coronas. Las coronas es el símbolo de su autoridad, de su posición, de sus posesiones. Todo, el rey es el dueño de todo, y dice, el símbolo de que es rey es su corona. Y dice, y estos seres, dice, se postraban y sus coronas se las aventaban a los pies del que es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Entonces, cuando dice Pablo, para esto fui recibido misericordia. Para esto Dios me salvó. Dios me sacó de la mugre, de la basura. Dios me sacó. Ahora por eso yo le doy alabanza y le doy gloria. Y hay muchas maneras, no solamente es musical. Yo le doy gloria a Dios en la posición en que me tiene ahorita. Si ahorita en esta etapa de mi vida yo soy esposo, soy padre, soy hijo, soy empresario, soy trabajador, soy esposa, soy hija, soy trabajadora, soy empresaria, cualquiera que sea la posición, en esta posición le damos gloria a Dios. ¿Y cómo se le da gloria a Dios? Esa es la pregunta que va a venir a ser el gancho. Es como los pescadores, ¿verdad? Avientas el anzuelo, el curricán, y lo vas y está, y el pescado está así, y a lo mejor hasta lo puede traer en la boca el gancho, pero no, hasta que no le das el tirón ahí se gancha. Ese tirón, ese gancho, es cómo le damos gloria a Dios en la posición en donde estamos. Pues agradándole, haciendo lo que le agrada. ¿Será posible que yo diga, Señor, yo te quiero dar toda la honra y la gloria en este dinero que me estoy robando? ¿Eso le da gloria a Dios? Señor, te doy la honra y la gloria con esta mujer que me estoy teniendo relaciones sexuales que no es mi esposa. Recibe toda la honra y toda la gloria de esto. ¿Será así como se le da la gloria a Dios? Señor, recibe toda la honra y toda la gloria en cada cachetada que le doy a mi esposa. ¿Será así? ¿De eso es lo que estamos hablando? Dice Pablo, para esto fui recibido misericordia, para llevar el mensaje, para dar el testimonio, dice, para los que habrían de creer en Cristo, para que vieran de cómo la basura, Dios la saca de la basura, y ahora cómo Dios la transforma, y es testimonio para otros. Por eso le damos gloria a Dios. Dice, por tanto, a Él sea toda la honra, toda la honra. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en esta mañana? Pásenle, vamos a terminar. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 4. Y con esto vamos a terminar. 1 Pedro 4, versículos 10 y 11. 1 Pedro 4, versículos 10 y 11. Que todo lo que dijimos hoy, todo lo que se dijo hoy, en este pasaje se va a resumir todo. Aquí vamos a encerrar todo lo que se dijo. Esta es la conclusión. Dice el 10. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hablamos ahorita. Dice, Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo, leímos en Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos aceptó en Cristo. Y entonces aquí dice, cada uno según el don que haya recibido, Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia que recibimos. 11. Si alguno habla, o sea, ese don que Dios le dio es el don de hablar. Y no nomás se lo dio a las mujeres, ¿eh? El don de hablar. Si alguien tiene el don de hablar, dice, hable conforme a las palabras que Dios da. O sea, no hables como merolico ni digas burradas, habla con las palabras de Dios. Que cuando yo me enojo con mis hijas, la mayoría de las veces no son las palabras de Dios. No les voy a decir cuáles son, ¿no? Pero no son las palabras de Dios. Cuando nos enojamos mi señora y yo, no nos decimos las palabras de Dios. Pero aquí dice, seamos buenos administradores de la gracia que hemos recibido. Y si alguno hable, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y aquí está la clave. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo es que Dios es glorificado? Dice, bueno, cada uno de nosotros, de esa gracia que hemos recibido, en esa gracia Dios nos ha dado esos dones. Y si tenemos esos dones, hablemos con las palabras que Dios da, actuemos con el poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Él. Entonces, muchos de nosotros hemos sido malos administradores. Dios nos viene a hacer que rindamos cuentas y nos salen las cuentas cortas. Decimos, oye, te di aquí $1,000 para que te encargaras de todas estas situaciones y resulta aquí que ya te los acabaste los 1,000 y nomás me traes comprobantes por 200. ¿Qué pasó con los 800? Ah, no, es que se los regalé a un amigo y que un amigo estaba batallando y que lo regalé para acá y que me lo gasté en papitas y, espérame, no salen las cuentas. No eres un buen administrador. Dios nos ha dado dones. Y dices, ¿qué estás haciendo con ese don que te di? ¿No le estás dando la gloria a Dios con ese don que te di? Dice, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Entonces, no es necesariamente alabanza musical. Es nuestra alabanza musical que la hacemos congregacional, pero es también en nuestra vida. Si podemos entender como la reina de Saba, que fue como empezamos estos mensajes, la reina de Saba, que cuando fue con el rey Salomón quedó impresionada y le dio el reconocimiento al rey Salomón, los pasajes que mencionamos ahorita como el rey de Babilonia que le quiso dar honores al que le salvó la vida, a este Mardoqueo. ¿Cómo le hago para darle honores a este que me salvó? Dice, para que en todo sea glorificado Jesucristo. Entonces vamos a terminar, vamos a ponernos de pie y hoy enseñaron un canto nuevo. Aquí vamos a entonarlo una vez más, que dice, damos honor a ti, Señor, damos honor a ti. Y mientras lo estamos entonando, y te invito a que tú lo entones, no nomás a que los escuches a los muchachos cantar, que tú también lo entones, al mismo tiempo estarle diciendo al Señor, Señor, yo te quiero honrar con mi vida, que mi vida te dé honor, que mis bienes te den honor, que mi trabajo te dé honor, que mi matrimonio te dé honor, que mi familia te dé honor, que mi vida te dé honor, mi posición social en la comunidad donde me tienes, que te dé honor. Y vamos a darle honor. Y también si estás pasando por problemas, como en el caso de Timoteo, decir, Señor, aunque estén estos problemas, yo sé que tú lo vas a hacer. Y por eso te doy el honor, porque tú lo vas a hacer. Porque tú, lo que tú hagas es lo mejor para mí y por eso te doy honor. Porque tú eres mi padre, porque no me vas a abandonar, porque tú lo vas a hacer. El honor por lo que hizo y el honor por lo que está haciendo y el honor por lo que va a hacer. Amén. Vamos a decir, le damos honor a ti. Si quieres ahí, levántale tus manos también al Señor.
Y damos honor a ti. Danos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú,
Rey de Reyes.
Admirable, eres el principio y el fin,
soberano,
soberano y sublime, eres nuestro Salvador.
Damos honor a ti,
damos honor a ti, damos honor a ti. Creador de vida, eres tú.
Damos honor a ti,
damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios.
Para ti, Señor, recibe todo el honor y toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú has puesto nuestros pies sobre la roca que es Cristo, y para esto fuimos recibidos a misericordia, para que Jesucristo muestre en nosotros toda su clemencia para ejemplo de los que van a creer. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Recibe todo el honor, toda la gloria. Nosotros nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestra posición y reconociendo tu salvación, reconociendo ahora el manto de justicia que por misericordia has puesto sobre nosotros, y que ahora tenemos entrada a tu presencia, a tu bendición, a que escuches nuestras oraciones, a que bendigas nuestras familias, todo por lo que Cristo ha hecho. Así es que por tanto a ti, solo a ti, toda la honra y toda la gloria te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Pues damos gracias a Dios, llevémonos esto, que Él es digno de recibir la honra y que de parte de nosotros el común denominador que hay en todas nuestras etapas en el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro, el común denominador que nos enseña la palabra es: a Él le damos la gloria. Y a veces Dios nos permitió pasar por situaciones muy difíciles, algunos hasta por abusos, algunos por situaciones muy duras. Y lo que nos enseña la palabra es: Señor, a ti sea la gloria. Porque aún, ¿qué podemos sacar de ahí? ¿Por qué le damos la gloria de una situación tan dura, tan fuerte, tan difícil? Le damos la gloria porque aún en esa situación tan dura, Él mostró su mano. Y ahorita estamos aquí porque aún en esas situaciones tan duras que hemos pasado, estamos aquí con Él porque fuimos recibidos a misericordia, porque tuvo misericordia de nosotros. Y por eso le damos a Él la gloria. Reconocemos que la gloria es de Él en nuestro pasado, en nuestro presente y nuestro futuro. Cuando hablo del pasado, no hablo de lo malo que hicimos, ¿verdad? Le damos la gloria porque a pesar de lo malo que hicimos, fuimos recibidos a misericordia. Y en cada cosa, muchos de nosotros tenemos testimonio que aún sin tener a Cristo, sin buscarlo, sin haber venido a la vida en Cristo, estando sin Cristo, tenemos muchos testimonios de la mano de Dios, cómo nos libró de accidentes, de muerte, cómo nos libró de muchas cosas y de otros tantas, muchas más que ni nos enteramos. Y empezamos a entender eso y le damos a Él la gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas a poder ver en toda nuestra vida que tú mereces la gloria. Que tú estás presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues damos gracias a Dios por su palabra. Meditemos en eso y caminemos en darle esa gloria al Señor.